Romanos capítulo 8. Alguien dijo que si la Biblia fuese un anillo, el capítulo 8 de Romanos sería el diamante que está puesto en el anillo, porque en realidad el Señor permitió que el apóstol Pablo, de alguna manera, en este capítulo 8, resumiera la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Es el Evangelio explicado. Romanos nos explica el Evangelio. Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vemos nosotros que, pues, la gente vive normal sin preocuparse de Dios, incluso muchos cristianos sin darse cuenta qué es lo que Jesucristo ha hecho por ellos. Y a veces vivimos ajenos a la realidad de las cosas. Pero Pablo lo que hace en Romanos, empieza a abrir cajas. Y la primer caja que va a abrir es la de el inconverso. La persona que le ha dado la espalda a Dios. La persona que ha dicho: Dios no existe. Que ha sido como el avestruz que mete la cabeza bajo la tierra y dice: ya, mi depredador no me ve. O mete la cabeza en un arbusto y dice: mi depredador no me ve, pero el depredador está allá afuera y se lo va a comer. El que niega a Dios, como el mundo nosotros lo vemos afuera, se han inventado teorías, se han inventado explicaciones absurdas de por qué estamos aquí, cómo es que estamos aquí. Y digo absurdas porque realmente lógica y científicamente no tienen ningún fundamento, como la teoría de la evolución. Estaba escuchando un estudio hoy justamente de un científico cristiano que dice: si nos dicen que nosotros estamos aquí sin ningún propósito, estamos aquí por pura casualidad, no tenemos derecho nosotros a empezar a calificar el crimen, la maldad, el abuso, el terrorismo, porque no hay valores morales, eso no existe. Si somos producto de la casualidad, el bien y el mal son totalmente relativos, estamos alucinando cuando decimos que algo es bueno o que es malo. Y la gente que ha negado a Dios tiene un problema grave. Y Pablo abre la caja y lo enfrenta a la realidad y le dice: eres inexcusable, hombre, quien quiera que tú seas. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado y se echa de ver su poder y su deidad por medio de las cosas creadas. Hay un orden, hay una ciencia. Hay una ciencia, pero impresionante. Con este científico que estaba oyendo hoy justamente, dice él: los organismos que Dios ha hecho de vida en todos los seres humanos y todas las bestias, todos los animales, las plantas, usan muy poca energía, son realmente eficientes en cuanto a energía. Dios no desperdicia absolutamente nada. Incluso dice él: vemos el carácter de Jesucristo de esta misma manera cuando, después de dar de comer a un número grande de personas, manda a sus discípulos a que recojan en cestas lo que sobró. El Señor no desperdicia nada y tampoco desperdicia energía. Es impresionante lo que la gente puede creer cuando rechaza a Dios. Pero Dios dice: eres inexcusable, porque yo he dejado mis huellas digitales en cada cosa que yo he creado. He puesto mi firma allí y el hombre es inexcusable. ¿Pero qué sucede con el hombre que rechaza a Dios? Dios lo entrega a una mente reprobada y este hombre va a empezar a creerse sus propias mentiras y va a terminar haciendo cosas que no convienen. Va a terminar totalmente separado de Dios. Y vemos las abominaciones que el hombre es capaz de hacer en el capítulo 1 de Romanos. Pero después destapa otra caja cuando al moralista que está juzgando a aquella persona que es malvada, aquella persona que vive sin valores morales, aquella persona que vive en perversión total, le dice: y tú que juzgas a otro y haces lo mismo, ¿tú crees que vas a escapar del juicio de Dios? No, estás del mismo lado, estás descalificado totalmente. Y después destapa otra caja más, que es la caja del religioso. El que dice: yo conozco a Dios, yo tengo la palabra de Dios, yo voy a la iglesia, yo guardo los estatutos, yo guardo todas las normas religiosas, ¿verdad? Y me jacto de que conozco la voluntad de Dios y que conozco los preceptos de Dios. Dice: y tú, que dices que conoces a Dios o que lo conoces, y haces lo mismo también, ¿crees que vas a escapar? Entonces, ahí vemos nosotros que el cuadro que nos presenta Pablo, que es el cuadro que Dios nos está presentando, es que estamos en mucho peor condición de como nos imaginábamos. Por un momento pensamos en la persona que estaba escondiendo la cabeza como el avestruz, que al ignorar a Dios, Dios ya no iba a dejar de existir, pero Dios está allí juzgándolo. Al moralista que está juzgando y que dice: mira lo que está haciendo aquel, pero ¿qué lo hace? Tal vez no en la misma intensidad, también Dios le está poniendo el dedo diciendo: tú también eres culpable. Y al religioso, que también juzga incluso al moralista y sobre todo al pervertido que no tiene a Dios, pero que tal vez no con la misma intensidad, todavía aún menos. tiene en su mente problemas, tiene, tal vez el pecado no sale totalmente afuera, pero está ya en su mente. Dice, tú también estás destituido de la gloria de Dios. Pero por eso, ahí dice Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todos, del más perverso hasta el más bueno. Porque en realidad, dice Pablo, no hay ninguno que sea bueno. Ahora, cuando nosotros lo vemos desde este punto de vista, debemos de tomar nosotros algún tipo de consuelo. Porque saben que en realidad somos peor de lo que nosotros nos vemos. Cuando nosotros nos vemos y nos juzgamos a nosotros mismos y nos comparamos con nosotros mismos, pues nos vemos bien. Pero cuando nos comparamos con Dios, nos vemos mal. Pero Dios dice, bueno, todos están en la misma canasta, pero el poder del Evangelio es para salvación a todos. A todos. Al más perverso y también al que estaba tratando de portarse bien, pero que no podía. Lo que dice Pablo, que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, porque ya no depende de mi esfuerzo personal. Yo estoy totalmente destituido de la gloria de Dios, incapaz de hacer ninguna cosa. Pero Cristo Jesús viene y paga por mi pecado. De manera que yo, poniendo mi fe en la sangre derramada de Cristo Jesús, es que yo tengo perdón delante de Dios, porque la deuda que yo tenía pendiente delante de Dios, Jesucristo la canceló. Y cuando la cancela Él, la cancela completa. La cancela para todos nosotros que venimos y recibimos este sacrificio de parte de Dios. Entonces, es por fe. Nos hace claramente el énfasis, Pablo, de que es por fe. Esto lo tenemos que tener en nuestra mente. ¿Qué significa fe? ¿Qué significa creer en Jesucristo? ¿Será creer que Jesucristo existe? Bueno, Santiago dice, los demonios también creen y tiemblan, ¿verdad? Eso no es creer en Jesucristo. O creer que Jesucristo exclusivamente es el Hijo de Dios y nada más. Los demonios también declaraban esas cosas. Le decían, tú eres el Hijo del Altísimo. Pero más bien es creerle al Señor. Creer en su sacrificio, aceptarlo y decir, Señor, gracias por lo que tú has hecho. Y yo sé que ese sacrificio es poderoso para limpiar y cubrir mis pecados y quitarlos. No solamente los cubre, sino quitarlos de en medio. Después, Pablo nos hace una descripción de cómo es que Abraham, por su fe, fue declarado justo, y de la misma manera nosotros, porque Abraham le creyó a Dios, fue declarado justo. Nosotros, cuando creemos también a Jesucristo, que su sacrificio nos ha limpiado, el Señor nos declara justos. No por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesucristo. Entonces, yo ya tengo ahí una confianza, porque ya no descanso en mi justicia. Mi justicia no sirve, ¿me entienden? Mi justicia no me sirve para nada, pero descanso en la obra que Jesucristo ha hecho por mí. Y me dice, Pablo todavía me dice, nosotros hemos heredado en nuestro ser, en nuestra carne, una naturaleza pecaminosa de parte de Adán. Adán pecó. No sabemos cómo era Adán al principio, no sabemos cómo pensaba, no sabemos qué sentía, porque nosotros hemos nacido del Adán caído. El Adán que ya ha caído y que ya vive destituido de la gloria de Dios, en una posición separado de Dios, nosotros hemos nacido ya en esa posición también. Y pecamos porque es natural para nosotros el pecar. El pecado nos sale natural porque es lo que sale de nuestra carne. Pero Jesucristo viene, nos dice aquí, a anular ese daño que nos hizo Adán para que en Jesucristo nosotros seamos una nueva criatura. El problema que existe es que aunque Jesucristo, hemos confiado en Él y hemos nacido de nuevo como nuevas criaturas, que esto es, y lo voy a estar repitiendo, esto es indispensable para declararme a mí mismo cristiano. Necesito nacer de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo, a menos que nazcas de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Puedo hacer un esfuerzo yo? No, porque nadie hace un esfuerzo para nacer. Nadie dijo, yo voy a nacer hoy. El nacimiento es algo involuntario, pero el Señor le dijo, así como Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Cuando el pueblo estaba murmurando en contra de Dios y en contra de Moisés, el Señor les envió serpientes que los mordían y se morían. Entonces la gente clamó a Dios y clamó a Moisés para que orara a Dios y les quitara las serpientes. Y el Señor les dijo, lo que voy a hacer es que, Moisés, hazte tú una serpiente de bronce y ponla sobre una asta de bronce para que todo aquel que lo muerda en la serpiente, o alguna serpiente, mire el asta de bronce, la serpiente que está de bronce ahí, y no muera, porque no les voy a quitar las serpientes. Y fue una solución un poquito extraña, porque lo que el Señor estaba haciendo ahí era como el pueblo había murmurado por falta de fe. por no haberle creído a Dios y no haberle creído a Moisés, ahora requerían tener fe en algo un poco absurdo, que era simplemente mirar una serpiente de bronce y con eso yo ya voy a vivir. Dice, así es necesario que el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, es el título que se da a sí mismo Jesucristo, sea levantado en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la respuesta que el Señor le dio a Nicodemo cuando preguntó, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Así, creyendo en el sacrificio de Cristo Jesús. De esa manera no me voy a perder, sino voy a tener vida eterna. Y nos parece un poquito así como, oye, pero yo quisiera hacer algo. Yo quisiera que de alguna manera se calificara mi acción. Pero mi única acción que el Señor califica es el hecho de que yo ponga mi confianza en el sacrificio de Cristo. Entonces, cuando yo creo que Jesucristo murió por mis pecados y que es realmente mi Salvador, en ese momento el Señor me hace nacer de nuevo en su familia. Y eso es algo bien especial porque aunque he nacido de nuevo en la familia de Dios, todavía tengo este cuerpo carnal. Y es ahí donde Pablo me está diciendo, yo debo de considerarme ahora, ya soy cristiano, tengo el Espíritu de Dios en mí, soy una nueva criatura, pero todavía cargo con esta naturaleza pecaminosa que se rebela en contra de Dios. Dios me ha hecho libre del pecado, pero no me ha liberado de mi carne completamente. Todavía la tengo aquí. Por eso dice el Señor, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso de tomar la cruz significa que yo tengo que estar crucificando a mi carne todo el tiempo que se quiera levantar a hacer su voluntad. Pero saben, esto viene dentro del plan divino de Dios. No es que el Señor le falló y no nos pudo cambiar y bueno, ni modo, hay que aguantar un rato. Tiene el Señor un plan en el hecho de que nosotros estemos aquí en este planeta con un mundo que está en contra de Dios, con un cuerpo que andamos cargando que está en contra de Dios y con el enemigo que también está en contra de Dios. Y Pablo llega en un conflicto en su vida cuando él en sus fuerzas carnales quiere servir a Dios en sus fuerzas y se cae y dice, miserable de mí, yo quiero hacer el bien y me sale el mal. Y por mucho que yo quiero servir a Dios, me sale el mal. Y cuando yo leo los mandamientos de Dios para obedecerlos, el pecado que mora en mí toma ocasión del mandamiento para rebelarse. Y tal vez yo no me estaba revelando a ese mandamiento hasta que lo leo y lo medito y digo, eso es lo que yo tengo que hacer y es lo que no hago. Eso es lo que yo tengo que dejar de hacer y eso es lo que entonces practico. ¿Y saben qué? Al final del capítulo 7, Pablo termina diciendo en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es un grito de angustia en la desesperación que tal vez algunos todavía viven hoy. Porque no han llegado a ver lo que Pablo nos va a decir justamente en el capítulo 8. Si tú en tus fuerzas estás tratando de agradar a Dios, vas a estar gritando, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque nuestras propias fuerzas no podemos de ninguna manera, la carne de ninguna manera puede servir a Dios. Entonces cuando Pablo clama esto, dice en el versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Cuando leemos este versículo así nos puede confundir, porque pareciera que está diciendo que da gracias a Dios que yo estoy sirviendo con la mente a la ley de Dios y con la carne a la ley del pecado. Pero no lo que el versículo está diciendo. Más bien debiésemos leerlo la segunda parte primero, la primera parte después, para entender lo que está diciendo. Leamos, por ejemplo, el 24 diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Punto. O sea, él está dando gracias por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Está diciendo, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? No, ¿cómo me voy a librar? ¿O qué me va a librar? ¿O qué tengo que hacer? ¿O qué está sucediendo en mis miembros? Sino dice, ¿quién me va a librar? Ya menciona a alguien y dice, gracias doy a Dios. Y literalmente dice, gracias sean dadas a Dios. Pablo también en Corintios, primera de Corintios, capítulo 15, vuelve a decir eso mismo. Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, quien nos da la victoria. En medio de la tentación. Entonces dice aquí, doy gracias, no que yo estoy sirviendo con la mente a la ley de Dios. Eso ya lo había dicho anteriormente. Dice el versículo 22 del capítulo 7, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y es lo mismo que estaba diciendo en el versículo 25. Pero aquí ya empieza, da gracias a Dios por Jesucristo. Y empieza ya en el primer versículo del capítulo 8 diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Aquí vemos en nuestra versión de Reina Valera, los que la tienen ahí, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. En realidad esto, en los manuscritos más antiguos, en ninguno de ellos aparece. Fue una añadidura que algún copista la tomó prestada del versículo 4, donde al final del versículo 4 dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero ahí sí corresponde, porque ya después ha dado una explicación que la vamos a nosotros a ver aquí. ¿Pero qué dice aquí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra condenación es contraria a justificación. Hemos sido justificados por Cristo Jesús. Judicialmente, delante de Dios, estamos bien. Jesucristo ha pagado nuestra deuda y somos inocentes, declarados justos delante de Dios, porque ya no tenemos deuda pendiente. Esto es bien enfático. El no que dice aquí, ninguna condenación, hay un no al principio de la frase que es muy enfático. No condenación para los que están en Cristo Jesús. Yo tengo ahora confianza. No hay condenación ahora, no hay condenación después. Si yo estoy en Cristo Jesús, si yo permanezco en Cristo Jesús, tengo seguridad de que no va a haber ninguna condenación en contra mía. Y saben, el Señor está en el negocio, en el trabajo de mantenerme allí, firme. Hay dos situaciones que suceden en mi vida. Una es mi justificación delante de Dios y otra es mi santificación delante de Dios. En este sector del versículo 1 al versículo 4 que estamos considerando ahora, estamos viendo nuestra posición delante de Dios en nuestra justificación. He sido justificado delante de Dios por Cristo Jesús, por su sacrificio, algo que Él hizo que yo no hice. Entonces yo confío en este sacrificio. Pongo mi confianza allí, deposito allí mi fe y está listo. Es algo que yo no hice, es algo que Él hizo. Entonces estoy justificado y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto no quiere decir que yo ya soy bueno. Esto no quiere decir que yo ya me voy a portar bien, perfectamente bien y que nunca voy a fallar. Esto quiere decir que simplemente no hay condenación. Ahora vamos a ver ciertas instrucciones que nos va a dar acerca de la santificación, que ya es mi forma de vida. Pero primero nos dice, ¿qué es lo que sucede? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y cuando hablamos de ley, no significa, no estamos hablando de la ley de Dios o de la ley de Moisés o de una nueva ley. Está hablando de normas. La fuerza que tiene el Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo, Pablo indistintamente utiliza el nombre Espíritu Santo, Espíritu de vida, para referirse al Espíritu de Dios. El Espíritu de Santo, el Espíritu de vida, en Cristo Jesús, me ha librado de la norma que me tenía condenado de la ley. Ya me había dicho al principio del capítulo 7 que ahora yo ya pertenezco a otro marido. Mi nuevo marido es Cristo. Mi antiguo marido era la ley, eran los mandamientos que me estaban condenando. Ya me habían condenado y me habían declarado culpable. Entonces yo muero a eso. Y digo, ya, mi cuerpo muere a esto. Yo ya no voy a servir a eso, ya no voy, ni siquiera voy a procurar. Simplemente confío yo en lo que Cristo ha hecho conmigo. ¿Saben? Nosotros vemos ejemplos de esto, de gente que venía delante del Señor. Como la mujer adúltera, que ni siquiera abrió la boca. No sabía qué decir. Estaba allí. Y el Señor le dijo, yo tampoco te condeno, ve y no peques más. Como el pecador, el cobrador de impuestos que estaba en el templo diciendo, sé propicio a mí, Señor, que soy pecador. No sabía qué hacer. No se le ocurría nada. No tenía nada que ofrecerle al Señor. Y es aquella persona que está depositando su confianza en la misericordia de Dios. Son aquellos que alcanzan misericordia justamente. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Espíritu Santo, me ha librado del pecado y de la muerte. Y luego nos dice por qué. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Ahora, la construcción de este versículo dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era lo que era imposible para la ley? Lo que declara al final del versículo, condenar al pecado en la carne. Condenar al pecado, no en la carne, sino condenar al pecado, era imposible para la ley. La ley no podía ni hacerme bueno, ni pagar por mi pecado. Por ninguna forma. Aunque yo me portara bien, aunque yo guardara la ley, por los pecados que yo ya tenía anteriormente, todavía había una deuda. Pero los mandamientos en sí mismos no eran capaces de cambiarme. Y hay un problema que surge en la vida de mucha gente. Quieren guardar una ley. Tal vez dicen, bueno, ya no toda la ley de Moisés, pero pues sí los 10 mandamientos. Bueno, tal vez no todos los 10 mandamientos, porque por lo menos uno, el cuarto mandamiento que habla del guardar el sábado, es relativo, ceremonial, exclusivo para Israel. Pero, y empiezan a ver qué mandamientos van a guardar y qué mandamientos no van a guardar. Y de eso no se trata. Sino de que Cristo me ha librado, no para que yo quebrante la ley y sea sin culpa. Sino que ahora el Señor lo que hace es que me cambie el corazón. Y yo voy a estar sirviendo a Dios, no tanto por lo que yo voy a hacer, sino por lo que Dios va a hacer en mí. Es una cosa maravillosa. Dios me va a llevar a mí a hacer su voluntad. Cosas que yo no podía hacer, porque yo era débil, ahora el Espíritu Santo lo va a hacer. Y dice aquí, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. O sea, la ley era débil no porque la ley sea débil en sí, sino porque mi carne es incapaz de obedecer el mandamiento. De nada sirve que exista un general que esté al frente de un ejército que él sepa todas las tácticas de batalla, perfecto. Si sus soldados no lo obedecen, porque son rebeldes o porque son torpes, puede ser el gran general, pero no va a ganar la batalla. ¿Por qué? Porque en ese momento el general es débil por cuanto su gente no es capaz. La ley era débil porque, por mucho mandamiento que yo tenía, yo era incapaz de guardar la ley. El pecado que moraba en mí se revelaba. Entonces Cristo, dice Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no en carne de pecado, en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Cuando habla aquí de semejanza de carne de pecado, me da la impresión que Jesucristo aquí no nace en la misma naturaleza que nosotros tenemos. Jesucristo fue sin pecado. Seguramente en la inocencia que tenía Adán antes de la caída. Pero además con el Espíritu de Dios morando en él, porque él era Dios. Sin pecado. Pero al estar habitando un cuerpo carnal, condena al pecado. Paga por el pecado. Y muere sin pecado por el pecado. Si él hubiese tenido un pecado, el más pequeño, no hubiera sido capaz de morir vicariamente, o sea, en nuestro lugar, por nuestro pecado. Hubiera muerto por su propio pecado. Pero como él no tiene pecado, muere por nuestro pecado. Y su sacrificio es un sacrificio completo, que muere no solamente por el pecado de una persona, sino de toda la humanidad, pero solamente de aquellos que reciben este beneficio. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora sí. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál era la justicia de la ley? Lo que la ley quería declararme, me quería declarar justo, me quería declarar santo, me quería declarar vida eterna. Porque dice, el que cumpla estas cosas vivirá por ellas. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Pero el detalle es que con un solo pecado yo ya merezco la muerte. Entonces era imposible para la ley darme eso. Pero a través de Cristo Jesús, la justicia de la ley, que yo no la podía obtener, se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:5. En la primera parte el apóstol Pablo nos está hablando acerca de una justificación que nosotros tenemos por Cristo Jesús. Esto significa que en mi condición pasada, como pecador, antes de haber conocido a Cristo Jesús, yo vivía en pecado, estaba destituido de la gloria de Dios. Cualquiera que fuera mi condición moral, sea muy perverso, o sea muy moralista, o sea muy religioso, estaba destituido completamente de la gloria de Dios. Porque aunque yo llegase a arrepentirme, cosa muy difícil para una persona que no tiene el Espíritu de Dios, todavía tengo una deuda pendiente. Cristo muere en mi lugar. De manera que con la muerte de Cristo Jesús, ahora yo soy judicialmente declarado justo delante de Dios. Pero ahora el Señor está en el proceso de que nosotros vivamos una vida santa. A Dios le interesa esto. Esto es importantísimo porque, ¿saben? Hay formas de doctrina, pensamientos teológicos, que solamente se basan en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, como un hecho que solamente va a justificarme delante de Dios en ese momento, y no le dan importancia a la vida que continúa. Yo sé que hay personas que han aceptado al Señor en el hecho de la muerte, pero el Señor, cuando nosotros venimos delante de Él, le interesa que nosotros tengamos un cambio de conducta. ¿Por qué? Porque nos está transformando. De manera que el Señor está en el proceso de educarnos aquí y de estarnos santificando en nuestra conducta. La Biblia dice, los ladrones no van a entrar en el reino de los cielos, ni los fornicarios, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los afeminados, ni un montón de cosas dice ahí. Y uno puede decir, bueno, pero ya una vez que yo reciba un cuerpo nuevo, pues ya no voy a hacer eso. ¿Será? La Biblia no dice eso, ¿verdad? Los demonios y el mismo Satanás son seres espirituales, no carnales, seres espirituales que se han revelado en contra de Dios. Dios está en el proceso de empezar a educarnos, empezar a disciplinarnos, empezar a ejercitarnos espiritualmente para que vivamos una vida santa dedicada a Dios. Ahora, el problema es que, como dije anteriormente, tenemos un cuerpo carnal. Jesucristo ya nos redimió. Más bien pagó el precio por nuestra redención. El momento de nuestra redención todavía no ha llegado. De hecho, dice el Señor, cuando vean ustedes todas estas señales que van a ocurrir al final del tiempo, levanten sus cabezas porque vuestra redención está cerca. O sea, todavía no está. ¿Qué significa la redención? Cuando yo ya vaya a ser revestido de un nuevo cuerpo. Y de eso lo vamos a ver en el siguiente estudio, cuando hablemos de cómo gime la creación y cómo gemimos nosotros por cuanto estamos en este cuerpo mortal. Pero el Señor tiene un plan. Mientras estamos en este cuerpo carnal, el Señor está trabajando algo infinitamente hermoso, tremendo en nuestra vida, que es el ejercicio espiritual. Tenemos estas dos naturalezas. Antes éramos muertos, solamente teníamos la naturaleza carnal. Éramos esclavos del pecado y no podíamos liberarnos del pecado y pecábamos porque no podíamos hacer otra cosa. Pero cuando hemos venido a Jesucristo, Él nos ha hecho libres. Y Él dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos ha librado del pecado. Eso no quiere decir que nos ha puesto en piloto automático para que caminemos y hagamos todas las cosas buenas y no tengamos más tentaciones ni lo vayamos a desobedecer jamás. Porque ha dejado en nosotros este cuerpo carnal que se rebela en contra de Dios. Terminamos en la sección anterior cuando vimos el versículo 4, que dice que la justicia de la ley se va a cumplir en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y nos va a hablar en esta sección que vamos a ver, del versículo 5 al versículo 17, en las personas que caminan justamente, que andan en la carne o que andan de acuerdo al Espíritu. Algunos han dicho, bueno, los que andan en la carne obviamente son los que no conocen a Cristo. Definitivamente, los que no conocen a Cristo andan en la carne. No pueden andar en otra cosa más que en la carne. Pero nosotros los cristianos, no todos andan en el Espíritu. Yo puedo escoger andar en la carne. Y para mí es totalmente claro la advertencia que Dios me da para que yo sepa escoger. La justicia de la ley se cumple en la persona que anda no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Aunque Jesucristo me justificó delante del Padre y me perdonó por mis pecados independientemente de mi conducta, ahora, la ley, una de las cosas que no pudo hacer era perdonarme por mi pecado, eso Cristo ya lo hizo ahí. Pero la segunda, que también Cristo la va a hacer en mi vida, si yo permito que Él obre. Y esto es importantísimo, porque hay algunas posiciones doctrinales que dicen que no, que tú no necesitas darle permiso a Dios. Cuando Dios quiere hacer lo que Él quiere hacer, no te va a pedir permiso. Y va a hacer lo que Él quiere hacer. Y si pecas, es porque Dios quiere que peques, o porque te dejó que pecaras. ¿Sí? Y si Dios quiere que no pecas, no vas a pecar, porque Él no quiere. Y yo no tengo voluntad propia. Y eso la Escritura realmente no lo enseña. Cuando entremos al capítulo 9, pareciera que va a decir algo así, pero vamos a ver cómo realmente no es así. Yo tengo voluntad propia. Ahora, no puedo hacer todo lo que quiero hacer. Pablo en el capítulo 7 justamente está hablando de su frustración. Quiere servir a Dios y no puede en sus propias fuerzas. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que recargarse en el Señor y darse cuenta que es el Espíritu Santo que mora en él, el que va a ser capaz, lo va a ser capaz de obedecer a Dios. Nos lo dice Pedro en su segunda carta en el primer capítulo, que es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que ahora nosotros somos capaces de vivir como Dios manda. Antes no. Así que yo estoy aquí con estas dos naturalezas. Quiero leerles lo que nos dice el libro de Gálatas, porque nos explica aquí en Gálatas capítulo 5, voy a estar leyendo a partir del versículo 16, dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí me está dando un mandamiento que yo puedo hacer ya como cristiano, me dice que debo de andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Mi carne me pide, tiene deseos contrarios a Dios. Y me pide, si yo satisfago los deseos de la carne, no voy a andar en el espíritu. No puedo andar en las dos cosas a la vez. O ando en un lado, o ando en el otro lado. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Se están oponiendo. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, esta viene la palabra farmaquia, el uso de drogas también, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¡Qué tremendo! Nos habla de dos naturalezas. Están las obras de la carne, por un lado, que son cosas que yo puedo ir y hacer porque me es natural a mi cuerpo. Son cosas que yo puedo salir y hacer. Pero hay otra naturaleza que vive en mí, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Él produce los frutos que Él quiere producir en mí, cuando yo dejo que Él produzca sus frutos. ¿Y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo dejo que el Espíritu obre en mí? No satisfaciendo mis deseos carnales. Ahora alguien puede decir, pero eso es muy duro. La tentación viene muy fuerte. Dios me ha prometido que ahora, como cristiano, ninguna tentación va a venir a mí más allá de lo que yo pueda resistir. Si yo no busco la salida de la tentación, no la voy a encontrar. Si yo no me propongo buscar la voluntad de Dios, no la voy a saber. Si yo solamente me dejo ir como un pescado, ¿verdad? El río me va a llevar en la corriente. Yo tengo que nadar contra la corriente. ¿Y cómo lo puedo hacer? Buscando a Dios, buscándolo a Él constantemente. Jesucristo nos dejó un ejemplo impresionante. Él se pasaba las noches orando al Padre. Él siendo Dios, se pasaba las noches orando al Padre, buscando su voluntad. ¿Por qué? Porque vino como hijo sometiéndose a la voluntad del Padre. Y nos mostró a nosotros un ejemplo. Si Él, siendo Dios, tenía que estar constantemente en contacto con el Padre, buscando lo que el Padre quería que hiciera, para saber su voluntad, para tomar fuerza de Él, ¿cuánto más nosotros? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, los que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y que hemos dicho, sí, Señor, te entrego mi vida, tenemos el Espíritu Santo. Ah, si a alguien le hace falta y dice, pero y si yo no lo tengo, ¿qué va a pasar? Porque aquí más adelante va a decir, bueno, los que no tienen el Espíritu de Dios no son de Él. Déjenme leerles un versículo en Lucas 11:11, dice así, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? O sea, si alguien dice, bueno, y si lo tendré o no lo tendré, pues pídeselo al Señor nada más. Él te lo quiere dar. No confundamos eso con algunas experiencias que algunos dicen, es que tienes que empezar a hablar lenguas, es que tienes que empezar a brincar, es que tienes que tener algún tipo de manifestación especial, es que tiene que venir alguien y ponerte las manos para que lo recibas. No, se lo pido al Señor y ya, ¿verdad? Las manifestaciones pueden venir y pueden no venir. Ah, yo sé que hay escuelas teológicas que se dividen sobre este punto, pero no lo vamos a tratar ahora, no tiene caso tratarlo en este momento. Solamente debo decir, si alguno dice, bueno, yo no sé si tengo el Espíritu de Cristo en mi corazón, hoy en la noche o después al rato, ¿verdad? Le dice, Señor, lléname de tu Espíritu Santo y está listo. El Señor no lo quiere dar a todos nosotros. Yo tengo la convicción personal que cuando una persona le entrega su vida al Señor, en ese momento el Señor lo llena de su Espíritu. Nos dice pues entonces aquí en el versículo 5, porque los que son de la carne, nos acaba de decir que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, y nos viene a explicar aquí, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea, si yo ando en la carne, voy a andar buscando, voy a llenar mi mente de las cosas en la carne. Más adelante, el mismo apóstol Pablo le dice a los colosenses, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. Pon tu mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Yo tengo la facultad de elegir en qué quiero estar pensando, todos nosotros. Nadie nos va a llevar cautivos a pensar una cosa. Y cuando viene un pensamiento que es negativo, que es sucio, que es de alguna manera ofensivo para mí o para Dios, yo tengo la facultad de dejarlo allí o de echarlo fuera. No nos debemos sentir culpables por el puro pensamiento que llega de repente. Como alguien dijo, yo no puedo evitar que de repente un pájaro se me pare en la cabeza, pero sí puedo evitar que haga un nido ahí arriba. Entonces, si de repente llega un pensamiento que yo sé que es ofensivo, lo echo fuera y estoy listo. No hay problema, no hay ofensa. Justamente ese es el momento donde Dios me está diciendo, quítalo de allí y lo saco de allí. Entonces, dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuán importante es que yo me dé cuenta de la consecuencia de lo que Dios me da. Me da a escoger dos caminos. En todo momento yo voy a tener oportunidad de hacer, seguir el impulso del Espíritu Santo o de seguir el impulso de mi carne. Mi carne, todos los deseos son para muerte. Mi carne se está muriendo y esta carne no va a heredar el reino de Dios. La Biblia dice que es imposible que la carne herede el reino de Dios. Este cuerpo tiene que terminar sembrado aquí. Todos nos morimos físicamente, pero el Espíritu vive. Y dice también, el mismo apóstol Pablo dice, aunque el hombre exterior se va decayendo y se va mortificando y se va acabando y deteriorando, el interior, el espiritual, se va renovando día con día. ¿Se imaginan ustedes? Nos vamos rejuveneciendo día con día, fortaleciendo, embelleciendo, cuando nosotros estamos apegados al Señor, porque el ocuparse del Espíritu es vida, el ocuparse de la carne es muerte. Ahora, esto no solamente estamos hablando de una muerte actual, también es la muerte eterna más adelante. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todo lo que mi carne quiere, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Están en contra de Dios. Todo lo que a mí me sale, por naturaleza, que no venga de parte de Dios, todo lo que es de Alejandro, todo lo que es mío, está en contra de Dios. Vivo en este cuerpo que está en enemistad contra Dios, porque es un cuerpo de muerte de carne. Y no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede sujetarse a la ley de Dios, me está diciendo aquí. No tiene la facultad de sujetarse a la ley de Dios. Por eso dice Pablo, me viene el mandamiento, yo lo quiero obedecer, pero mi cuerpo peca, miserable de mí. Y ahí viene la frustración de todos nosotros cuando queremos en nuestras fuerzas carnales agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos, porque no nos sujetamos a la ley de Dios, porque tampoco podemos sujetarnos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es enemistad en contra de Dios. Y todo lo que mi cuerpo desea, por muy bueno que sea y noble, y la etiqueta noble que yo le pueda poner, al fin de cuentas, si lo analizo bien, es solamente para agradarse a sí mismo. Y busca su propia gloria. El Espíritu de Dios es lo único que me puede a mí hacerme desinteresado en mí, y que realmente busque el bien de otros y buscar la voluntad de Dios, es algo que yo no sé hacer. Mi cuerpo jamás va a entender, como yo no entendía al principio, que pongamos la otra mejilla. ¿Por qué el Señor nos quiere que nos veamos así como unos debiluchos, como que no podemos ni siquiera guardar nuestra dignidad? Que ponga la otra mejilla cuando alguien me abofetea. Que bendiga al que me maldice, Señor, pero ¿por qué no me dices que guarde una cierta posición de dignidad y de hijo del rey, como algunos dicen por allí, ¿verdad? Sino que esté en humildad, en mansedumbre, la gente se va a reír de mí. Pero son cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque no podemos en nuestra mente carnal. Necesitamos la mente de Cristo, como dice Pablo también en 1 Corintios capítulo 1. Para entender las cosas de Dios necesitamos pensarlo con una mente espiritual. Discernirlo de una forma espiritual. Y cuando tenemos la mente de Cristo, vamos a entender los valores de las virtudes de la humildad, de la mansedumbre, de la templanza. Entonces, no podemos en nuestra carne sujetarnos a la ley de Dios porque físicamente estamos imposibilitados. Luego dice aquí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y yo empiezo a vivir una vida carnal, el Espíritu Santo inmediatamente me va a empezar a hacer sentir mal y no voy a poder disfrutar de la vida carnal que yo quiera escoger en un momento dado. Si yo ya tengo al Espíritu Santo. porque se contrista el Espíritu Santo y me lo hace sentir. Aquella persona que ya le entregó su vida al Señor y que ya tuvo un contacto con el Señor, en el momento que peca, el Espíritu Santo no lo deja en paz. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo trabajaba en muchos de los siervos de Dios en el Antiguo Testamento, aún antes de que Jesucristo muriese en la cruz. De hecho, David, cuando escribe el Salmo 51, dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea que sabía que tenía el Espíritu Santo. Pero también el mismo David está escribiendo, diciendo: mientras callé mi pecado, mientras lo ocultaba, se envejecieron mis huesos, se quedó mi vigor como se queda desde verano, y en mi cama gemía todo el tiempo, sabiendo que no tenía paz con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu que moraba en él no lo dejaba en paz después de haber pecado. Una persona que no tiene el Espíritu Santo peca y se queda tan tranquilo, a sus anchas, hasta lo cuenta y se ríe de eso. Pero el cristiano que peca, que tiene el Espíritu Santo no lo deja en paz. Y esa es una bendita reacción que nuestro Dios nos permite tener. Nuevamente, si dudamos y decimos: pero yo estoy pecando y no siento ningún remordimiento, y entonces, dice aquí, pues entonces si no tienes el Espíritu de Dios en ti, entonces no eres de Cristo. Si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. Y es ahí donde decimos: Señor, pues lléname entonces con tu Espíritu Santo, ¿verdad? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí es donde se aplica ese versículo que les dije de: nuestro hombre interior se va renovando, pero el exterior se va muriendo. La muerte está ya en nosotros. Lo único que necesitas hacer para darte cuenta es ver una foto de hace 10 años tuya y la comparas, o de hace 20 años, y dices tú: ay, ay, ay. Nuestro hombre exterior se tiene que morir, se tiene que morir. Y saben, qué bueno que se tenga que morir, porque este cuerpo carnal con sus deseos en contra de Dios no nos conviene que viva para siempre. Cuando Adán pecó y Eva pecó, los echaron fuera del jardín del Edén. El comentario entre los ángeles fue: hay que guardar el árbol de la vida, no sea que coma del árbol de la vida y viva para siempre en esa triste condición. ¡Qué trágico! Vivir en esa triste condición, en enemistad en contra de Dios eternamente, no pudiendo agradar a Dios, aunque quiera. Dios en un momento dado, y de eso lo vamos a ver la próxima vez, nos va a cambiar el cuerpo y nos va a dar un cuerpo donde ya no vamos a tener todos estos problemas. Pero, ¿saben? Les digo, en este momento nuestros problemas tienen un propósito. Nos están ejercitando, nos están poniendo en forma para que después que nos sean quitados estos problemas podamos correr hacia Él. Y dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús es el Espíritu Santo. Dice que vivificará nuestros cuerpos mortales. Este tiene dos significados. Obviamente se está refiriendo a la resurrección postrera, porque vamos a resucitar. No vamos a resucitar con este cuerpo, pero sí vamos a resucitar. Ahora, no nos pongamos a pensar en este momento como algunos han pensado: bueno, no, no, entonces yo no quiero que cuando me entierren que me dejen allí, no se me vaya a confundir. ¿Qué tal si mi cuerpo, o sea, dónde va a estar mi cuerpo cuando resucite? Y algunos piensan que vamos a resucitar físicamente con los elementos de este cuerpo. No, no va a ser así. Imagínense ustedes el problema que tendríamos. Si yo me muero, me comen los gusanos y el gusano de repente por ahí se muere, una planta toma de la sustancia de ese gusano y nace y sale una manzana y alguien se come esa manzana y esos elementos vienen a ser parte de su cuerpo, ¿a quién le va a pertenecer ese sector de elementos, verdad? ¿Vamos a estar todos con agujeros o cómo va a estar la cosa? No, ¿verdad? El Señor nos va a dar un cuerpo nuevo en donde no van a ser los mismos elementos, pero sí va a haber una resurrección. Pero también, ¿saben qué está haciendo el Señor conmigo aquí en la tierra? Está vivificando mi cuerpo carnal. De manera que yo estoy sirviendo a Dios. Estoy sirviendo a Dios con este cuerpo carnal que antes era enemistad contra Dios. Y luego dice aquí: así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis vivir las obras de la carne, viviréis. Nos vuelve a decir lo mismo que ya vimos, que la carne trae muerte. Tenemos una deuda con Dios. Una deuda por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, para que nosotros presentemos nuestros miembros, como dice el capítulo 6 de Romanos, para servir a la justicia. ¿Por qué? Porque podemos. Porque Dios nos ha dado la fuerza de hacerlo. Si el Señor quiere que presentemos nuestros miembros ahora para servir a la justicia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos guiados por Dios, somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Voy a concluir aquí en el versículo 16. Bueno, también voy a leer el 17, aunque lo vamos a ver la próxima vez. Y si hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Quiero simplemente finalizar con esto, que lo vamos, como dije, a ver en el próximo estudio. Tenemos el Espíritu de Dios, que nos dice que somos hijos de Dios, por el cual clamamos Abba, Padre. Y la palabra Abba es una palabra muy íntima, papá. Ya no estamos lejanos con Dios de ver al Padre Celestial allá, sentado en el trono, y nosotros acá en la tierra, y le vamos a, con unas oraciones muy solemnes, sino vamos a acercarnos a decirle Abba. En el Evangelio de Marcos, cuando el Señor está orando en el jardín de Getsemaní, le dice Abba al Señor, ¿verdad? Tenía esta cercanía, y el Señor quiere que nosotros tengamos esta cercanía, porque es el mismo Espíritu el que está en nosotros, que nos hace acercarnos a Dios, ya en la confianza de que ahora es nuestro papá. Ya no es el Dios que nos está juzgando y nos está viendo para hacernos daño. Antes de que nos acercáramos a Él, estábamos en conflicto con Él, porque nuestra carne estaba en enemistad contra Dios completamente. Pero ahora hemos recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos a Padre. Y los dejo con este pensamiento, que tal vez lo voy a repetir la próxima vez. Los judíos no tenían adopción. Ellos no adoptaban niños. Si una mujer no podía dar a luz, pues la persona a lo mejor se aguantaba así, o se casaba con otra mujer para que tuviera hijos. Y si una mujer, su esposo moría sin que ella tuviera descendencia, el hermano que continuaba, o sea, que seguía, se tenía que casar con ella si estaba soltero, para dejar descendencia a su hermano. No existía la adopción. Pero en el mundo grecorromano, que es a donde está dirigiendo Pablo esta carta, la adopción era algo muy importante. Y el hijo adoptivo tenía los mismos privilegios que un hijo natural, o a veces más. Era heredero completamente de las cosas de su padre. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribe esto, de que somos hijos adoptivos, también utiliza una palabra de hijos como hijos naturales. Somos adoptivos y luego naturales. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo en su familia. Y heredamos con Él todas las cosas. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que a través de su Espíritu Santo nos permita vivir unas vidas que lo agradan a Él totalmente. Señor, venimos a Ti abriendo nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Y presentándonos delante de Ti totalmente como somos, Señor. Pidiéndote que nos laves en Tu sangre, Cristo Jesús. Y que nos llenes con Tu Espíritu Santo. Si alguien duda que tiene el Espíritu, en este momento Tú, Señor, llénalo. Y ayúdanos a vivir unas vidas que Te agraden en todo, viviendo conforme a la guianza de Tu Espíritu Santo, Señor. Y no proveyendo para nuestra carne, complaciéndola en sus deseos carnales, que son enemistad contra Ti. Te amamos y queremos agradarte en todo, en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.